COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense, una jornada en la que estamos conociendo las reacciones después de que la Fiscalía de Ourense solicitase el archivo de la investigación judicial abierta por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, unos hechos que se examinaban en el juzgado de instrucción número 2 de Ourense, que se remontan al movimiento de dinero entre los años 2015 y 2018, cuando Jácome era concejal de la oposición en el ayuntamiento. Jácome tuvo que declarar como investigado el pasado 28 de diciembre y dijo que no había ninguna base para la acusación y que todos los gastos estaban justificados. La Fiscalía solicita ese archivo de la investigación contra Jácome por malversación. Y acabamos de conocer que el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ourense, atención, denuncia casos de abuso de poder en la policía local y estudia poner en conocimiento de la Fiscalía el seguimiento que le realizan exmiembros del cuerpo, Amelia.
Sí, Telmo Ucha ha dado traslado al alcalde de que no le va a temblar el pulso lo más mínimo, dijo, para garantizar un comportamiento ejemplar de todo el personal de la Concejalía de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Así lo ha hecho saber en un comunicado en el que explica que es necesario nombrar los instructores de varios expedientes, ya que no se logran corregir antiguas costumbres en un número reducido de agentes que el concejal considera auténticos abusos de poder que no va a permitir de ninguna forma. Dice Ucha que hay una minoría que sigue perjudicando la imagen del cuerpo y ha puesto varios ejemplos. Por ejemplo, que le constan varios accesos irregulares a las bases de datos de la DGT para darles un uso que podría ser fraudulento. O que uno de los miembros del cuerpo realiza denuncias que aparecen en prensa y en las redes sociales de Vox y del sindicato Solidaridad sin tener autorización para divulgar la información. Apunta también el concejal de Seguridad que estudia acudir a la Fiscalía para poner en su conocimiento que exmiembros de la policía local le están haciendo seguimientos y fotografías en la vía pública.
Bueno, pues es lo que se acaba de conocer por parte del concejal de Seguridad Ciudadana, pero atención, porque habla de casos de abuso de poder en la policía local y dice que no le va a temblar el pulso lo más mínimo para garantizar un comportamiento ejemplar de todo el personal de la Concejalía de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Veremos, ¿eh? Veremos por qué dice esto Telmo Ucha y si al final va a llegar a la Fiscalía. Habla de que estudia poner en conocimiento de la Fiscalía el seguimiento que le realizan exmiembros del cuerpo.
Y eso pues, de seguimientos, yo recuerdo que hace tan solo unos días Pepe Araujo también nos decían que le están haciendo seguimientos a él por parte de la Concejalía de Seguridad o de alguien, vamos, del ayuntamiento, diciendo que por dónde pasaba con su bicicleta o estas historias. También lo decía Telmo Ucha. Pepe Araujo. Aquí todo el mundo sigue, aquí todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Están siguiendo. En
fin. Esto es extraño, sí. Uh-huh. Pues aquí estamos para contarlo y lo seguiremos contando. Es la 1:23, uh-huh. ¿Sí?
Sí, 23.
Vamos a hacer una pausa y seguimos con más historias aquí en la cadena COPE.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años, podría ser de ya de 1450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño, y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse ese cepillo en la boca, si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa, y a ser posible lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. Necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor, personalizado según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Bye. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Mara Noguerol, peluquería y estética en la Terraza.
Frío Innovación Rosadeiro.
Ortodoncia Urense en Xoán de Novo a 3.
Persianas y Tondo Rivero, más de 35 años contigo.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Mueble Requejo, carretera de Santiago.
Neumáticos Kauner.
Gasocentro Castadón.
Seat Celanova Motor.
Ópticas Caldas.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Carnicería Milucho, Plaza Abastos número 1, Nalameda, con servicio a domicilio.
Vive la primavera con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 30 de marzo de 1493, los Reyes Católicos, tras el regreso de Cristóbal Colón, prohibían los viajes a América sin licencia previa. En 1781, en España, fallecía ejecutado el famoso bandolero Diego Corrientes. En 1806, José Bonaparte era nombrado rey de Nápoles. Y en 1901, un 30 de marzo, España y Japón firmaban un tratado comercial. En 1965, un ataque en Saigón causaba 13 muertos en la embajada estadounidense. En 1979, Adolfo Suárez era investido presidente del gobierno español tras obtener el voto de confianza del Congreso. En 1981, en Estados Unidos se realizaba un intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan, y el mismo día del mismo año, 1981, se subastaba en Londres el cuadro de Salvador Dalí titulado El sueño. En aquel momento se subastaba por 70 millones de pesetas. Acabamos de conocer que la Policía Nacional detuvo a un hombre de 49 años después de amenazar con una barra de hierro de madrugada a un trabajador en un local de Ourense. Los hechos tuvieron lugar a la 1:30 de la madrugada. Fue una persona quien alertó del robo en su establecimiento en la zona de As Lagoas. Según relató a los agentes, le amenazó con una barra de hierro mientras le gritaba que le diera la caja para acceder al mostrador y llevarse dicha caja registradora. El presunto autor abandonó el lugar, se dio la fuga. Los agentes de la Seguridad Ciudadana realizaron una batida por la zona y lo localizaron, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Hablamos de cine. Hemos hablado mucho de la película Malencolía, porque ha inaugurado esta edición del Festival Internacional de Cine de Ourense, pero desde el pasado viernes está en 24 salas de cine gallegas. Es una película dirigida por Alfonso Zarauza, y en su reparto está Melania Cruz, Xulia Bonjo y, entre otros, Ledicia Sola, Touriñán o Tito Asorey. Con Ledicia Sola hablamos en estos momentos. Ledicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Un placer que nos acompañes, Ledicia. ¿Cómo está funcionando esta película en las salas gallegas, 24 a día de hoy, en las salas de cine de toda la comunidad autónoma?
Bueno, pues mira, de entrada estamos muy contentos porque efectivamente está en 24 salas, que hay pues apenas 30 cines en toda Galicia, y estar en 24 salas pues ya es un éxito, ¿no?, de partida. Y después, por lo que hemos podido saber desde el viernes que se estrenó, es que en Ourense en concreto está funcionando muy bien en las salas en las que está, tanto en Pontevella como en Leiro y en Arrúa, creo que son las tres, los tres cines en los que se puede ver. Entonces, teniendo en cuenta que son tiempos un poco difíciles para el cine, porque realmente la gente casi no acude a las salas en comparación con otros tiempos, pues muy bien, contentos, y especialmente contentos con Ourense. Y yo, como ourensana que soy,
qué bien.
Pues, ya está todavía.
La verdad es que Ledicia tuvo un importante impacto, ¿no?, en la inauguración del Festival de Cine de Ourense. Muy aplaudida esta película que inauguraba este certamen cinematográfico.
Sí, eso es. La verdad es que gustó mucho. Ahí ya fue como que pudimos intuir que al público le iba a gustar, y ahora, pues bueno, se está demostrando, ¿no?, que desde luego, y nosotros lo que recibimos es que el que va a verla le gusta. Así que eso es un poco también la idea que queremos transmitir, que a veces nos volvemos un poco perezosos para ir al cine, porque también, bueno, pues venimos de donde venimos, ¿no?, de la pandemia, y hemos perdido hábitos y demás, pero desde luego que la gente que está yendo, nosotros un poco el feedback que tenemos es que se lo pasan muy bien, porque es una peli que es thriller, pero tiene muchísima comedia.
Bueno,
y luego, pues bueno, rodada en Galicia, en Ourense, en Oirixo, cerca de Carballiño, y con todo talento, equipo técnico y artístico gallego.
Comedia no de aquella manera, porque da un poco más de cosa, ¿no?, en algunos momentos.
Bueno, tiene algún que otro susto, pero...
Amiga, es que somos un poco bastante masocas en ese sentido, ¿no?, cuando vamos al cine.
Sí, pero sustos de los de, bueno, que te ríes después, claro. Porque ya te digo que yo creo que además los personajes en concreto son bastante frikis. Y o sea, en ese sentido Alfonso se la jugó mucho con unos personajes como muy llevados al extremo y dan mucho juego para la comedia, así que entre chiste y susto.
Sí, es un cóctel singular porque tiene terror, tiene humor, uh-huh. Tiene, bueno, la rica tradición oral gallega, ¿no? Pero hay un personaje muy peculiar, que es el de Isolina, ¿no? Que llama mucho la atención, le dice.
Sí, efectivamente. Es como Isolina, lo que dice la gente es todos conocemos alguna Isolina o todos hemos tenido alguna Isolina en nuestra vida, ¿no? Es un personaje muy de la, bueno, de la tradición gallega, de la cultura gallega o de la sociedad del rural de Galicia, sobre todo.
¿Y tu personaje cómo es?
Pues mira, mi personaje es... yo aparezco en flashbacks porque estos dos chicos, los personajes que hacen Melania y Julio, vivían en Berlín y vuelven a Galicia porque se compran una casa en una aldea con idea de instalarse ahí y demás. Entonces yo soy la compañera de piso, digamos que soy la tercera en discordia de esa pareja y soy un poco la que acompaña en el trauma de la protagonista, ¿no? Porque era su mejor amiga... Y bueno, tampoco quiero desvelar exactamente lo que pasa, pero como personaje para mí sí que fue un cambio de registro total, entre otras cosas porque Alfonso me hizo raparme media cabeza.
¿Sí?
Para hacer este personaje, que todavía está creciendo el pelo ahí. Y entonces, bueno, pues ella es así como muy punky, muy este rollo Berlín, es una poeta, le encanta... pues eso, la poesía, la música tecno, bueno, la verdad que para mí algo muy diferente y muy rico de hacer porque no es un personaje de los que me suelen dar, así que en ese sentido fue muy chulo hacer ese trabajo.
Oye, se está proyectando en Galicia, evidentemente, aquí la entendemos todos, ¿sale de Galicia la película o no?
Sí, de hecho, a ver, en principio se estrenó en Galicia, pero la idea es que salga fuera. De hecho, ya me dijo el otro día Alfonso que ya tenían los subtítulos y demás, entonces también un poco, dependiendo de cómo funciona en Galicia, pues eso determinará el estreno en el resto de España y bueno, luego a nivel internacional siempre se mueve más tipo festivales, supongo que llegado un momento entrará en alguna plataforma, pero bueno, hay que ir paso a paso y viendo poco a poco. De momento, en cines en Galicia y eso es lo que podemos saber.
Bueno, pues a disfrutar unas 24 salas de cine de Galicia, una película rodada en la provincia de Ourense, en Boborás, en Oirixo, en Carballiño, que fue la película inaugural del Festival de Cine de Ourense, que cuenta con un elenco de actores pues maravilloso, entre ellos pues la ourensana Leticia Sola, que además de este proyecto, ¿en qué otros proyectos estás, Leticia, en este año 2022?
Pues mira, yo ahora mismo estoy de gira con Cigarreiras, que es una obra que dirige Cándido Pazó, que está inspirada en la novela de Emilia Pardo Bazán, La Tribuna. La hicimos en gallego en Galicia también y ahora estamos con la gira pues a nivel estatal, porque la hemos hecho en castellano y entonces acabamos de venir de Barcelona, de Córdoba, de Bilbao, la semana que viene nos vamos a Alicante, a Ceuta, bueno, pues estamos girando por ahí adelante con la obra, que también está funcionando muy bien.
¿Con medio pelo corto o no? ¿Te molesta? ¿O te ha supuesto algún problema el tener eso, media cabeza rapada?
Pues mira, esto fue una historia, porque resulta que nada más terminar el rodaje de Malencolía, yo tenía que incorporarme a los ensayos de Cigarreiras. Entonces, después de esa desfeita que me hizo Alfonso de raparme media cabeza, yo dije, pues ya está, me lo rapo todo, me corto el pelo y me lo dejo crecer. ¿Qué pasa? Que no puedo, porque me dice Cándido Pazó, no, ahora para Cigarreiras, que es de época, necesito que tengas el pelo largo. Entonces, desde esas, me peino una bonita raya al medio que tapa un poco la parte de pelo que todavía está creciendo. Entonces, menos mal que tengo mucho pelo y entre que me peino la raya al medio y que luego para las Cigarreiras arreglamos una trenza postiza, Pues ahí voy parcheando, pero bueno, porque lo disimulo bien, que en realidad estoy hecha un cuadro, ¿eh?
Bueno,
pero bueno, gajes del oficio.
Claro, claro que sí. Nos alegramos mucho de los éxitos siempre de Laurensana, de Ledicia Sola, que nos acompaña ahora amablemente. Y bueno, desde aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Animar a toda la gente a participar, a ir al cine, como decía muy bien Ledicia, y disfrutar de esta película, Malencolía. Una película que les va a llamar la atención porque tiene, lo que antes decía Amelia, terror, humor, rica tradición oral gallega. Tiene un personaje muy curioso que es el de Isolina.
Y con unas gafas que no sé cómo puede ver. Yo supongo que le habrá quedado la vista.
Es que no veía.
No veía, no, ya. Me imagino que habrá...
Que es la actriz que hacía de Isolina, no veía nada con las gafas de culo de botella. Y de hecho, cuentan muchas anécdotas que hasta se dio golpes de salir.
No me extraña, no me extraña.
Darse con una silla tal, porque no veía a la pobre, así que...
Pero estoy de acuerdo con lo que decías, ¿quién no se ha encontrado en algún momento con una Isolina, eh?
Pero totalmente, es un personaje súper reconocible.
Bueno, pues Ledicia, que enhorabuena, como siempre, que te vaya muchas todo gracias. Muy bien y seguimos hablando contigo, claro que sí. Y ahora...
Muchísimas gracias. Y nada, es animar a la gente que a ver si entre hoy y mañana, por ejemplo, son días importantes para acudir al cine, porque el viernes cambian la cartelera y nos vienen ahora todas las pelis americanas de los Oscars y demás. Y si Malencolía no hace así una buena cifra, pues la verdad es que nos van a quitar enseguida. Así que, nada, animar a la gente que vaya al cine, que seguro que se lo van a pasar bien.
Pues animaros a disfrutar de Malencolía, la película de Alfonso Zarauza, la sexta película de Alfonso Zarauza, con un elenco de actores como Melania Cruz, Julia Bonjo, Touriñán, Tito Asorey, y ahí está Ledicia Sola. Ledicia, gracias, un beso muy grande.
Gracias a vosotros, un beso.
24 salas de cine gallegas, la película que fue la que inauguró el Festival de Cine de Ourense y, bueno, que está teniendo un buen eco en Ourense, pero hay que seguir elementalmente apostando por esta película. Una película rodada en la provincia de Ourense, en Bobrás, en Oirixo, en Carballiño. Ahora mismo se acaba de inaugurar el nuevo centro de día de Ríos, en este municipio ourensano, donde están, entre otros, el alcalde Ríos, el gerente del Consorcio Galego de Servicios y también el presidente de la Diputación. Tiene lugar esa inauguración. Y hay una iniciativa que ha llegado hoy a Celanova, ¿no? Una historia de superación de una enfermedad mental.
Sí, porque hoy se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar y se presenta en Celanova un proyecto, un trabajo que se denomina Non hai espellos nos manicomios. Es un trabajo, un proyecto autobiográfico, pues de un colega, de un periodista y escritor, Antonio Tizón, que fue diagnosticado de trastorno bipolar, que llegó a estar ingresado en un hospital psiquiátrico y que ha superado, está superando, de alguna forma, la enfermedad. Los alumnos de los centros educativos de Celanova están conociendo de primera mano la problemática de la salud mental a través de ese trabajo de Non hai espellos nos manicomios y del propio protagonista que está con ellos en estas sesiones de esta mañana. Hay que decir que en su trabajo Tizón mezcla la poesía con el vídeo, la fotografía, la pintura, la música. Hay un documental que fue dirigido por el celanovés Asera Álvarez, al que ha puesto música Miró Casabella, que cuenta también con la colaboración del poeta Baldo Ramos, con la fotógrafa Mari Quinteiro, y que tras ser visualizado por los alumnos ahora por la mañana, pues se va a mostrar al público en general en un acto que va a comenzar a las 8 en la Sala Dos Arcos del Ayuntamiento de Celanova. Así que es una buena forma de celebrar este Día Mundial del Trastorno Bipolar, conociendo exactamente en qué... ¿qué es esta enfermedad y cómo se puede ir llevando o superando, pues, por parte de alguien que la está sufriendo, el propio Antonio Tizón? Si alguien quiere, no se puede acercar a Celanova a verlo, pues se puede visitar en internet, simplemente buscando en un buscador Non hai espellos nos manicomios y aparece directamente, bueno, todo el proyecto, entre otras cosas, con el documental rodado sobre la vida, sobre el problema que tiene Antonio Tizón. Es muy interesante de ver, ¿eh?
En la web de COPE Ourense ya has puesto un avance de todo ello.
He puesto simplemente, bueno, la noticia de que la están viendo los alumnos y de que se va a ver por la tarde en Celanova. Pero, si no me equivoco, en el enlace, he puesto un enlace en el nombre de Non hai espellos nos manicomios, un enlace que lleva directamente a la página web donde se puede ver todo el proyecto que hay alrededor de este problema.
Y tenemos que hablar otra vez de la plaga de los incendios, ya son demasiados. Sí, sí, porque hubo un incendio.
Pero bueno, no iba a llover. No iba a llover. ¿Dónde está la lluvia?
Veremos.
¿Dónde está la lluvia, por favor?
En principio se esperan chubascos, según la previsión de Meteo Galicia esta tarde, pero lo que está claro es que es una lacra, la de los incendios forestales, últimamente afectando muchísimo al Parque Natural Baixa Limia Serra dos Xurés, pero en las últimas 24 horas afectó a Melón, a la parroquia de Quins. Se inició ayer a las 10 de la noche, además.
Quins ha ardido ya 300 millones de veces. ¿Queda algo más por arder en Quins? Todos los años.
Permanentemente, sí.
Cada dos por tres tenemos un incendio en Quins.
Pues hoy otro más. A las 3 menos 10 fue controlado, pero ya ha arrasado 40 hectáreas.
Pero bueno. Al dicho ese de llueve sobre mojado, aquí habría que decirlo de arde sobre quemado, ¿no? O sea, vuelve a arder lo que ya se había quemado.
Es muy triste, la
increíble,
verdad.
De verdad.
Bueno, pues ahí está, 40 hectáreas que ardieron esta madrugada entre las 10 de la noche y las 3 menos 10 de la madrugada cuando se dio por controlado este incendio forestal en el municipio de Melón. Nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tres meses después de la llegada del AVE ya se constata el incremento de las cifras de turistas en la Oficina Municipal de Turismo. Lo contaba esta mañana en la cadena COPE la concejala de Turismo de Ourense, Flora Moure.
Toda la hostelería y todas las empresas dedicadas al turismo nos están anunciando, como bien dice Juan, un importante incremento. Las cifras en la Oficina Municipal de Turismo son importantes. Incluso nos hemos puesto casi al nivel prepandemia, ¿no?
El área termal es una de las zonas más reclamadas por los turistas y la concejala de termalismo decía que mañana se va a dar un nuevo paso para la reapertura en el futuro de la piscina termal de Asburgas.
Se están dando ya grandes pasos, se están haciendo unos avances muy importantes. Mañana mismo llevamos a Junta de Gobierno local la aprobación del importante proyecto de rehabilitación de la piscina termal de Asburgas por un importe de 580.000 euros. Es una gran obra que va a abarcar tanto no solo la antigüedad que ya tiene la piscina y la necesidad de renovación, como también la adaptación a la nueva ley, y se está trabajando intensamente, como decíamos, para que nuestro termalismo cada día sea de más calidad.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Bajaron las temperaturas mínimas y bajarán las máximas. Hoy no llegaremos ni a rozar los 20 grados de temperatura. La ciudad de Ourense marcará 17 grados, menos todavía Verín, se quedará en los 15, y menos Obarco, se quedará hoy en los 13 grados de temperatura. Seguiremos con cielos cubiertos y se esperan chubascos durante esta tarde.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Y en las carreteras que nos encontramos a esta hora, Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hay obras en algunos puntos, como por ejemplo en la Nacional 120, concretamente a la altura de Cobas, entre los kilómetros 437 y 439. Hay un solo carril y se da paso al tráfico de forma alterna en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orense denuncia casos de abuso de poder en la policía local.
El concejal Telmo Ucha ha trasladado al alcalde Gonzalo Pérez Jácome que no le va a temblar el pulso lo más mínimo para garantizar un comportamiento ejemplar de todo el personal de la Concejalía de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Así lo ha hecho saber en un comunicado en el que explica que es necesario nombrar los instructores de varios expedientes, ya que no se logran corregir antiguas costumbres en un número reducido de agentes que el concejal considera auténticos abusos de poder que no va a permitir de ninguna forma. Dice Ucha que hay una minoría que sigue perjudicando la imagen del cuerpo y pone como ejemplo que le costan varios accesos irregulares a las bases de datos de la DGT para darles un uso que podría ser fraudulento, o que uno de los miembros del cuerpo realiza denuncias que aparecen en prensa y en las redes sociales de Vox y del sindicato Solidaridad sin tener autorización para divulgar la información. También apunta el concejal de Seguridad que estudia acudir a la Fiscalía para poner en su conocimiento que exmiembros de la Policía Local le están haciendo seguimientos y fotografías en la vía pública.
Reacciones después de que la Fiscalía de Ourense solicite el archivo de la investigación judicial abierta por presunta malversación de caudales contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. La primera reacción, la de Democracia Orensana, que afirma en un comunicado que a través de un informe claro y contundente la Fiscalía examinó todos y cada uno de los movimientos de fondo realizados por Jácome y considera que esos movimientos están justificados y que no existe ningún indicio incriminatorio. Desde su socio de gobierno, el Partido Popular, su portavoz Flora Moure, se pronunciaba en la cadena COPE.
Estamos en una parte más de un proceso penal, de un proceso judicial, y por lo tanto, como no puede ser de otra forma, manifestar nuestro máximo respeto por todas las resoluciones judiciales y por el procedimiento que tiene que tener todas las garantías.
Y desde la oposición, el portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, se pronunciaba así.
Descoñezo o fundamento, non teño ahora mismo base sobre a que realizar un xuizo, pero tamén é común, non é nada estrano que a Fiscalía en moitos ámbitos comence de oficio distintos procedimentos e despois co decorrer, sobre todo do proceso de aportación de probas, que acabe apartándose, non? É unha mágoa, en todo caso, que non quedase ningún tipo de acusación particular alternativa que pudera seguir co proceso. Nos entendemos que aquí remata. E, bueno, teremos que ter esa información, leela, analizarla detidamente e ver efectivamente os fundamentos, ¿no?
El edil de urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Sonia Ogando, calificó hoy de pataleta la decisión de PSOE, BNG y Ciudadanos de abandonar la Junta de Área de Urbanismo. Niega falta de información.
Es una pataleta más de las que nos tienen acostumbrados. Cuando no acudo a las juntas de áreas porque estoy realizando labores de gobierno inexcusables. Tal y como constan las actas, contesto a todas las preguntas que se me hacen y aporto copia de todos los documentos o escritos requeridos. Como bien saben los tres grupos políticos de la oposición, yo soy suplente en esa junta de área. No tengo obligación de acudir, pero quiero total transparencia sobre el trabajo que realizo. En la Concejalía de Urbanismo siempre tienen a su disposición todos los expedientes de los que requieren vista e información.
Y mientras, el PSOE se pronuncia sobre la OMIC.
El grupo municipal del PSDK-PSOE va a presentar en el pleno del viernes una moción para evitar el cierre y pedir la potenciación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Escuchamos al portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino.
Nos o que pedimos é que se lle dé un lugar na relación de postos de traballo, que tamén sempre anduvo bailando esta oficina, que se lle dé unha ubicación física central, como tiña nun inicio, estaba na calle Arcediagos, foise cambiando hacia as Lagoas, e ahora mesmo está nun lugar que casi non ubica ninguén, e ademais que se potencie con profesional, máis competente. Por qué? Porque ahora mismo as ferramentas que teñen desde o marketing todas as grandes compañías son non só máis agresivas, sino ademais moito máis especializadas, e o consumidor, en consecuencia, está máis indefenso.
Villarino explicó hoy en rueda de prensa que la oficina lleva 33 años funcionando y durante todo ese tiempo ha gestionado 154.000 consultas, organizado 1.500 cursos de formación en consumo para escolares, 900 actividades de formación para los vecinos, organizado también jornadas y editado publicaciones. El portavoz socialista acusa al alcalde Gonzalo Pérez Jácome de ampararse en una disculpa falsa para querer desmantelar la OMIC.
A disculpa que entendemos nos que é espúrea deste alcalde, esa que dice que a Xunta de Galicia se encarga do consumo, ignorando que a propia normativa galega, aparte da española, dicen que as propias administracións locais deben velar por a formación e educación dos consumidores e, ademais, que as competencias que teñen as OMICs superan con moito as que cubre a Xunta de Galicia.
Y mientras Pepe Araujo propone implantar 3 meses de transporte público gratuito para paliar la crisis de los carburantes, además va a pedir elevar a los 30 años la tarjeta joven. El portavoz de Ciudadanos presentará en el próximo pleno estas propuestas ante el impacto de la invasión rusa de Ucrania en la economía de los hogares, especialmente por la escalada del precio de la energía, y considera que son medidas realistas, sensatas y viables. También instó al gobierno local a retomar la propuesta de rebajar el impuesto de vehículos que fue rechazada por PSOE y BNG en el pleno del pasado mes de julio. 2 minutos para las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Teribes y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de la licitación que hoy publica la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia por casi 145.000 euros de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras del nuevo centro de salud de Arrúa. El nuevo centro, cuyas obras se estima van a suponer una inversión de 2.400.000 euros, contará con una superficie construida de más de 1.000 metros cuadrados, lo que duplicará la superficie del centro actual. En la presentación de oferta se debe incluir una idea global del edificio y de su urbanización, con la concepción constructiva y las instalaciones, integrando la madera en su diseño y dando una respuesta tecnológica de bajo consumo energético. Las empresas interesadas en el contrato pueden presentar sus ofertas hasta el día 25 de abril.
Controlado un incendio declarado de noche en Melón. Se declaró a las 10 de la noche y quedó controlado a las 3 menos 10 de la madrugada. Según las últimas estimaciones, ronda las 40 hectáreas afectadas. Y la Policía Nacional detuvo a un hombre de 49 años tras amenazar con una barra de hierro de madrugada a un trabajador en un local del barrio de Aslagoas, en la ciudad de Asburgas. Escucha el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.